Hola mundo. Estás escuchando el 102.9 FM. La que huelga radio. Desde el sur de la ciudad monstruo. Contra el poder y el dinero, por la autogestión y la libertad.
Bueno, pues ya estamos de regreso. Esto que escuchas es Voz Común a través de la que huelga radio 102.9 FM. Y lo que escuchas también ahí al fondo, pues es un mix que nos encontramos ahí en la red. Dice Garage Rock Volumen 3. Pues bueno, pues vamos a empezar este sábado. Sábado, ¿qué día es hoy? Sábado, ok, sábado 3 de junio. Después de una, de un poco de, ¿cómo se llama? De un poco de espacio, pues ya estamos de regreso. Y con todas las ganas, vamos a tratar de hacer este programa un poco más corto. Porque, ya saben, tengo, esta vez voy a una boda, me invitaron a una boda. Entonces, pues tengo que llegar temprano. Aparte, pues soy padrino, ¿no? Entonces, ya saben que los padrinos siempre llegan temprano. Ah, y además con invitados. Bueno, pues vamos a empezar con este programa que pues nos trae varias cosas por acá en este día. Bueno, pues vamos a platicar un poquito de lo que traemos el día de hoy. Tenemos por acá, por acá tenemos, sí, una capsulita de una página, bueno, de una revista electrónica, se llama Sombra del Aire. Y pues, ¿qué creen? Que esa banda se organizó y nos va a estar mandando unas capsulitas ahí cortitas para hablar acerca de, pues, de las actividades y de lo que están haciendo en esa revista. Y hoy nos mandan una como para abrir esta onda de secciones. Estaría chido, ¿no? Como radio revista. Que se llama ¿cómo se escribe? Perdón, permítanme tantito. Ya. Que se llama ¿cómo se escribe un cuento? Del escritor Antonio Rangel. Bueno, pues ahí vamos a escuchar un poco acerca de esta difícil tarea de escribir. Y luego, un tanto más complicado resulta para algunas, escribir un cuento. Bueno, pues igual ahí vamos a escuchar algunas recomendaciones que tendremos acerca del cómo se escribe un cuento. Bueno, también, ¿qué más tenemos por aquí? Permítanme tantito que estoy ajustando aquí un poquito el volumen de nuestra voz. Bueno, aquí ya va subiendo. Perfecto, ahora sí. Bueno, también tenemos por allá una entrevista que hace Alex a unos compañeros del proyecto llamado La Isla. Suena algo como aislado, pero bueno, pensándolo bien, sí está un poco aislado de toda esta vorágine capitalista, de la mercadotecnia. Entonces, estos compañeros lo que hacen aquí es combinar, en este proyecto llamado La Isla, combinan el huerto en las azoteas y la tecnología. ¿Cómo ven? Suena bien, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver esa canción que está ahí al fondo. ¿Se oye bien? Si escuchan por ahí el plic, 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 bueno, pues son las, el sonido de mi computadora que está haciendo de las suyas. Qué chido, ¿no? Bueno, está bien. Continuamos, a ver, ¿qué más tenemos? La música del día de hoy, pues, está, la llamaría muy ecléctica, nomás chequen, ¿no? Chan Chan de ay, perdón. Ando medio perdido el día de hoy. Bueno, es el Chan Chan. Tenemos por ahí también No Más Héroes, Por Favor, de Jaime López. Nací, de Los Orillas. Tijuana Sound Machine. ¿Qué otro tenemos? Chucho Detective, El Cuarto de Tula. Y para que vean, aquí está bien variadito esto de la música. Tal vez demasiado variado, pero pues hacemos el intento. Les repito, están escuchando La Que Huelga Radio y les paso las vías de comunicación que tenemos el día de hoy. Y bueno, no solo el día de hoy, también las puedes utilizar en cualquier momento. Bueno, de entrada tenemos el Facebook. En Facebook nos puedes encontrar como Que Huelga Radio. También tenemos por ahí una cuenta de Twitter que estoy a punto de buscar. Mientras te paso los correos, tenemos el correo del programa vozcomun@quehuelga.net y también se encuentra el de la estación, que es quehuelga@quehuelga.net. Así también nos puedes encontrar. Puedes mandarnos ahí en el correo todas tus preguntas, comentarios. También se valen ahí algunos regaños, ¿no? Bueno, ya encontré el Twitter. El Twitter es @quehuelga, todo junto con minúsculas. Entonces, ¿cómo ven? Pues ya estamos ahí con las formas de comunicación. Escuchen esta cancioncita. Pues es de mix que le ponen aquí, Garage Rock. Está chido, está chido. Bueno, pues para continuar, para darle fluidez a este programa, ¿qué les parece si nos vamos con una rola de estas que tenemos en la lista? ¿Cuál será bueno? ¿Cuál será bueno? Vamos a ver. ¿Qué les parece si nos vamos con... Sí. Vámonos con el Chan Chan. El Chan Chan de... Ya me había acordado del nombre y se me volvió a olvidar. Se me olvidó otra vez. Compay Segundo. Ay, perdón. Necesito despertar. Bueno, es que pues ayer fue viernes. Y por ahí me encontré una revista de cantinas. Fui a visitar una. Ya les platicaremos en el próximo programa. Pero bueno, ahora sí. Vamos con Compay Segundo. Esta canción que se llama Chan Chan.
Thank you. Estás escuchando el 102.9 MHz de la frecuencia modulada. ¡Qué huelga radio!
Pues ya estamos de regreso. Estás escuchando Voz Común a través de la Qué Huelga Radio 102.9 FM. En el bloque pasado se me olvidó mencionarles que también está la página. La página de la Qué Huelga. Y nos puedes encontrar en quehuelga.net/diario. Además, también se me olvidó mencionarles que al final de este programa, pues les pasaremos la agenda. La agenda de actividades que tenemos aquí preparada para que ustedes también se preparen, puedan asistir a cualquiera de ellas. Y que también pueden encontrar en nuestra página. Se las repito, quehuelga.net/diario. Bueno, pues vamos a continuar después de haber escuchado a Compay Segundo con Chan Chan. Y bueno, algo más que también tenía por ahí que que no les había comentado. ¿Recuerdan que les platiqué acerca de estas cápsulas que estas escritoras y escritores de Sombra del Aire nos van a estar pasando? Bueno, pues en esta página encontramos un texto que igual me gustaría, bueno, que les voy a leer unos fragmentos. Me llamó la atención de entrada por el título. El título es La Radio. Y este cuento está firmado por César Abraham. Y la imagen que aquí le ponen para decorar el cuento también fue otra de las cosas que me llamó la atención. Es un radio viejito, de esos de como por los años 40, me supongo. Hay unas figuritas aquí que están bailando al son de un violín, por allí se ve atrás un acordeón, una guitarrita. ¿Cómo ven? Entonces, les voy a leer más adelante un fragmentito. Bueno, varios fragmentos de este cuento que el buen César escribió y que pueden encontrar ahí en esta página que se llama sombradelaire.com.mx/la-radio. Ahí pueden encontrar el cuento completo. Y entonces, ¿qué les parece si ahora nos vamos con la entrevista? Con la entrevista de este colectivo que les platicaba hace un rato, se llama La Isla, y que combinan esta parte de los huertos en las azoteas y la tecnología. Suena una combinación un poco, o tal vez un tanto dispareja, pero ya que escuchen verán que esta cuestión de la tecnología como parte de la automatización para la creación, en este caso, de un huerto saludable en la azotea de un edificio en la ciudad, no es tan descabellada. Es muy, van muy de la mano. Pero, ¿qué les parece si los escuchamos a esta compañera, a este compañero, que nos platique de La Isla? Ahí Alex nos ayudó a hacer esta entrevista y pues ahí se las pongo. ¿Qué les parece? Pues vamos a escuchar esta entrevista al colectivo La Isla.
Entonces, bueno, estamos aquí en Isla, que está aquí por... es una de las ciudades, estamos por la colonia Nahua, ¿qué es?
Es más o menos, es la colonia Ampliación Torre Blanca, por lo que era la o el mercado argentina, lo que es el mercado argentino.
Bien, sí. Aquí la glorieta, esta es famosa, ¿no? La glorieta de...
¿Delegaria?
¿Delegaria?
Sí, estamos aquí, más o menos, en Ignacio Allende,
okay.
En
Delegaria. Y bueno, ahorita vamos a ver la ciudad, ahí los edificios de Polanco, pero bueno.
Sí, aquí atrásito tenemos a Polanco, todo el mundo carso está aquí atrás.
Así es, de hecho ahí se ven los edificios al fondo.
Sí, sí, sí.
Ok.
Y sí, tenemos una buena vista aquí, podemos ver casi toda la ciudad.
Bien. Vamos a ahorita hacer una toma. Y bueno, entonces se van a presentar Dani y Vicky. A ver, cuéntenos. Dani, ¿tú qué onda?
¿Quieres que platique un poco de
sí.
cómo llegué aquí?
Sí, o sea, ¿por qué empezaste a acercarte a este tema de los huertos? Va. ¿De dónde viene Dani?
Pues soy Daniel Fernández de Córdoba Shore. Nos empezamos a acercar hace como 2 años y medio. Yo soy ingeniero en sistemas electrónicos. Venía de una empresa de tecnología, de mucha tecnología. Toda mi vida fue tecnología, o sea, estudié desde chavo programación, luego estudié sistemas electrónicos y estaba buscando yo algo en donde pudiéramos dar un uso diferente a la tecnología. Uh-huh. Queríamos hacer la automatización de la producción de todo y queríamos empezar por la comida. Pero pues yo en mi vida había sembrado nada. Yo creo que a mí ni siquiera el frijolito
en la primaria.
Y ya pues empezamos comprando, o sea, yo no dejé la empresa, empezamos comprando un libro y armando una cajita y sembrando 3 camitas de cultivo chiquitas y ahí checando todos los días y tomando las fotos y viendo cómo iba creciendo. Y pues nos empezó a gustar mucho y empezamos a querer hacerlo más grande y más grande y más grande. Y acabamos aquí en la azotea de este espacio que se llama Startup México. Estamos cerca de Polanco y es una azotea muy buena, en donde pues ya empezamos a sembrar muchísimo más y con mucha variedad para autoconsumo y para talleres.
¿Y por qué fue que quisieron empezar con lo básico que era la comida, ¿no? La automatización de la comida. Esto, o sea, ¿bajo qué lógica fue como que tomaron esa decisión o por qué?
Pues, creo que fue así de, bueno, ¿qué es lo que más, o sea, si tú pudieras automatizar diferentes labores que hace la gente, uh-huh. Eventualmente llegarías a un momento en donde automatizas todo y la gente puede dedicarse a hacer lo que quiera? Entonces hablábamos de, bueno, ¿qué es lo más básico? ¿Qué es lo que con eso ya logras sobrevivir? Pues primero es agua. Después viene comida, después viene casa, ¿no? Esos son los primeros más básicos.
Okay.
Y hablábamos o pensábamos, bueno, pues a ver, purificar agua, ¿no? Es algo que no es algo con lo que queremos comenzar, es algo que es otro mundito, pero sembrar, pues creo que todo mundo lo entiende como que, bueno, está al alcance de todos, ¿no? O sea, se lleva haciendo, purificar agua no se lleva haciendo mucho tiempo, pero sembrar se lleva haciendo miles y miles de años, y hay mucha información. Y es de lo que te estás alimentando todo el tiempo. Por eso llegamos a tomar esa decisión, empezar, al menos por mi parte, de sembrar y ver qué pasaba, ¿no?
Ok, bien. ¿Y tú, Vicky, qué onda? ¿Cómo llegaste a esto?
Yo soy Victoria Ash. Empecé aquí con Daniel. Empezamos este proyecto hace como casi 3 años ya. Yo había terminado recién una maestría en ingeniería biomédica y pues no estaba encontrando cómo aplicarme. Estaba un poco enojada con cómo funciona la tecnología en México y en el mundo, todo lo que es la investigación también, académica. Y pues queríamos nosotros empezar, estábamos como platicando acerca de cómo crear una sociedad diferente, ¿no? Que no tuviera, o sea, que las necesidades básicas estuvieran cubiertas, ¿no? Y que tú pudieras tener toda la libertad de hacer con tu tiempo lo que quisieras, ¿no? Y ya sea si quisieras hacer dinero, hacer algo para lucrar, pues que lo puedas hacer, y si no, pues también, ¿no? O sea, lo que sea, porque pues si tus necesidades básicas están cubiertas, entonces no tienes que preocuparte por mañana, ¿no? O sea, puedes estar cómodo con cómo vives y ya, y pues, si tienes otras aspiraciones, pues las puedes tratar de atacar. Y pues sí, o sea, haciendo una lista de las necesidades básicas que queríamos automatizar, pues la primera siempre fue la comida. Y pues todavía no estamos ahí al 100%, no hemos automatizado nuestro huerto todavía al 100%, pero ahí vamos poco a poco. Estamos aprendiendo muchísimo, aprendiendo lo que Dani acaba de decir, de que pues esto se lleva haciendo miles y miles de años. Nosotros no estamos inventando absolutamente nada, nada más estamos tratando de adaptar diferentes conocimientos de gente que ha cultivado en México y en todo el mundo y que pues, ha tenido éxito haciéndolo, para pues hacerlo de la manera más biointensiva y productiva que podamos, ¿no? Para nuestro autoconsumo.
Oye, Vicky, ¿qué es lo que te enoja de del uso actual de la tecnología y la investigación?
Creo que Dani va a contestar esto mucho mejor que yo.
Tú dijiste.
Sí, pero creo que Dani se enoja más con la tecnología.
A ver, ¿qué nos enoja? A ver.
Pues son varias cosas. No. O sea, lo primero es la parte de quién es dueño de la tecnología y a quién beneficia la tecnología. Digamos que en el mundo como estamos, piensas, bueno, la tecnología está hecha para hacerte más eficiente, ¿no? Eso es lo que uno pensaría, para bien o para mal, o sea, pues no estar de acuerdo con que la eficiencia es lo que se busca, pero eso es lo que se vende. Cuando tú tienes un celular, tú piensas, bueno, soy más eficiente porque puedo trabajar a cualquier hora de la noche, puedo contestar mis correos en el metro, puedo utilizarlo de una manera en más dinámica y se adapta a mí.
Encontrar información al instante.
Uh-huh. Exacto. O sea, como que todo acaba siendo mucho más inmediato. Uh-huh. Eso tiene consecuencias, ¿no? La primera es que, pues por lo general, la tecnología acaba sirviendo como una manera, un instrumento de control, ¿no? Entonces tú piensas que yo puedo contestar cuando yo quiera. Pues no. Ahora esperan que contestes, ¿no? No estoy hablando nada más de que si tú tienes un jefe en tu trabajo, él va a esperar que tú contestes a cualquier hora, sino si también tienes un cliente y tú trabajas por tu cuenta, hay veces que te escriben a las 10 de la noche y esperan que contestes a las 11. Eso baja tu productividad. Nadie puede estar a esos niveles todo el tiempo y al pendiente todo el tiempo. Tienes interrupciones constantes. O sea, cuando antes, y hay muchas tareas en particular, por ejemplo, yo que programo, hay veces que tú necesitas dedicarle 3 horas de tiempo intensivo y de pensar y de no estarte distrayendo. Pero hay millones de tareas así. Ahora todo el tiempo estás recibiendo correos, vibra tu celular. Si no vibra, sientes que vibró. O sea, hay un efecto que se llaman vibraciones fantasmas en donde no vibró, pero tú sientes que hubo ahí, lo checas y no vibró, no pasó nada, no hay ningún mensaje. Oh. Eso por una parte. Y luego está la otra parte de que, bueno, ¿quién es dueño de la tecnología? Hay un movimiento muy fuerte que es el movimiento del software libre. Y ese movimiento lo que busca es que tú tengas primero la libertad de modificar tu tecnología como la quieras, la libertad legal, y luego las herramientas para hacerlo. Si no tienes tú los diagramas de la tecnología, si tú no tienes el código fuente, tú estás solamente limitado a modificarla como ellos como te la den o con el permiso que te la den. Entonces eso pasa mucho en la herramienta de granja, ¿no? Ahorita hay una demanda grande en donde John Deere, que es la empresa más grande de fabricación de maquinaria de granja, no cree que si tú compras el tractor eres dueño de él. Ellos dicen, yo no te lo estoy vendiendo, te lo estoy licenciando y tú no lo puedes modificar. ¿Por qué? Porque quieren que si algo se daña, tú nada más le compres las partes a John Deere y entonces sea todo un sistema en donde tú dependes de ellos.
Sí.
Pues eso no está bien, ¿no? Si tú lo compras, ahorita legalmente sí lo puedes modificar y están trabajando para que eso no suceda.
Sí.
Pues de nuevo, ¿para quién trabaja la tecnología? ¿Quién es dueño de ella? Pues esa es la molestia de intentar crear tecnología, que sí seas tú dueño de ella y que sea funcional y que te ayude a ti a ser más eficiente y vivir mejor, no que ayude a alguien más que es el dueño de la tecnología.
¿Cómo? Y que, no sé, ahora sí que, ¿cuáles fueron los primeros síntomas de su enojo? Ah, ¿cómo empezaron a darse cuenta de todo esto?
Pues creo que Dani lo lleva viviendo más tiempo que yo. Él, como es programador y ha estado muy metido en todo lo que es el movimiento de software libre, open source, todo. Yo un poco menos, cada vez me enojo más. Y pues cada vez, no sé, siento que están empeorando las cosas, no están mejorando. Hay una comunidad grande que está muy enojada también, entonces eso pues da un poco de esperanza, pero no sé cómo inició, no sé.
O sea, igual a nivel personal, a ti en particular, ¿qué es lo que más te mueve? Dices que cada vez te enojas más. ¿Qué estás viendo?
Pues lo que pasa es que cada vez sientes que que todo es tan desechable. Eso me molesta mucho, que todo se hace para tirar, o sea, que tiene una fecha de expiración, ¿no? De vencimiento, en donde, pues, si bien la tecnología cada vez es mejor y estamos creando mejores cosas, se están fabricando para que dentro de 3 años ya no funcione y tengas que comprar uno nuevo, ¿no? Y no lo puedas reparar, o no vale la pena repararlo porque pues, sale más caro repararlo que pues, comprarte uno nuevo. Sí, esto sí, no sé, es todo un poco de eso.
Sí, lo vivimos todo el tiempo en el día a día. Sí.
Digo, nos pasó hace poco que la computadora de Victoria se dañó y fue a Mac, ¿no? A intentar repararla. Era una compu ya muy vieja, como de 7 años, no, más, ¿no?
Sí, ya tenía como 8 años mi compu.
Y le dijeron que no, que ya no se puede reparar, que no hay nada que puedas hacer, lo checaron, todo. Y por ahí yo llevé mi computadora a reparar en otro lugar y ellos me dijeron, sí, todas las Macs se pueden reparar, nosotros te las reparamos. La llevamos y quedó así.
Quedó bien, o sea, no es como la mejor Mac, la primera, o sea, lo que puedes ir a comprar ahorita, es diferente, claro. Y usa a lo mejor y un operador de hace 2 años, claro. Pero pues funciona perfecto, es una computadora Mac de hace 2 años, ¿no? Está claro. Perfectísima, y pues te da coraje saber que tienes que buscar el lugar especial que sí te pueda arreglar eso, si no, pues no tienes cómo resolver tu problema, ¿no?
Pues yo no jamás, porque esa gente, ellos nos dijeron, no, pues es que nosotros le trabajamos a Mac, y ellos solamente si está en desuso, o sea, si está en garantía la computadora, sí la mandan a reparar con nosotros porque les sale más caro, pero si se expiró la garantía, te dicen que ya no se repara. Pues esas son cosas que dices, oye, pues
claro,
no se vale.
Porque aparte no es nada más el, ok, es dinero para ellos, pero es todo lo que se, pues, ¿qué pasa? Se tira a la basura, ¿no? O sea, todo eso no es que lo echas a compostar y le das nutrientes a tus plantas, eso va y va a tardar muchos años en
descomponerse si es que algún día lo hace.
Así es, sí. Y te digo, y le decía a Vicky que además te pasa hasta con la secadora, ¿no? Que la llevas a arreglar y dices, no, ya, mejor cómprate otra. O sea,
todos lo que usamos, o sea, lo bueno es que nos facilita mucho la vida, ¿no? Los electrodomésticos, la tecnología, pero no, o sea, antes las lavadoras y las secadoras duraban 40 años, sí, ¿no? Y hoy en día, pues, te digo, están hechos para ser desechables.
Así es. Oigan, y esta tecnología, para ir entrando en lo que están haciendo acá en Isla, que, bueno, tú nos contaron de su formación, ¿nos pueden repetir, por favor?
Yo soy ingeniero en sistemas electrónicos.
Ok.
Y pues más que nada he programado, hago algo de electrónica, pero lo que más hago es programación, ¿no? He hecho toda mi vida.
Ok, ¿y tú, Vicky?
Yo soy ingeniera mecatrónica con maestría en ingeniería biomédica.
Ok, ¿y cómo es que han aplicado estos conocimientos, o bueno, su experiencia en general, ya específicamente en Isla?
Sí, o sea, nosotros...
Pues un poco raro, porque originalmente la idea era automatizar todo, lo empezamos a hacer, no nos gustó cómo quedó, justo ahorita lo estamos rehaciendo, pero acaba siendo, por ejemplo, nosotros ahorita para dar los talleres, lo que hacemos es que lo manejamos todo, todo, todo con un tipo de Excel, con un Google Spreadsheet. Y luego lo que acabamos haciendo en ese Google Spreadsheet es que automatizamos todo el control de los talleres. Entonces ahí generamos para que cada vez que alguien se registre el taller, la hoja de cálculo en automático le manda un correo, cuando se cierra el taller checa, le manda toda la información específica de cada taller. Uh-huh. Así acabamos llevando control. Luego estamos haciendo otro taller que es un taller de huertos electrónicos. Uh-huh. Ese taller lo que hacemos es que para la gente que quiere sembrar adentro o quiere automatizar su riego, usamos un dispositivo que se llama Arduino, que es un dispositivo de hardware libre, y utilizamos lámparas o luces LED para controlar la frecuencia de luz que le llega a la planta, ¿no? Dependiendo de cuánta luz le llega y qué frecuencia, la planta decide si sacar flor o seguir sacando hojas. Entonces, pues para armar un huertito así, que lo vayan entendiendo, y no sé.
¿Eso lo tienen aquí?
Tenemos un... Ahí está, ¿no?
Pero no, así está funcionando, igual podemos aprovechar no. para ir o recorriendo
no,
el huerto.
No, justo es lo que estamos rehaciendo eso, y tenemos un huerto chiquito, en donde es como sí. el que estamos armando ahorita de muestra para las luces, ¿no?
Ah, ok, ok. Bueno, igual podemos ir de todos modos haciendo sí, el recorrido. Claro. ¿Y qué fue lo que hicieron que no les gustó? A ver, cuéntanos la experiencia, porque a lo mejor de ahí se puede aprender algo.
Pues usamos unas mangueras muy baratas. No ¿para chapas, qué? Pero para regar.
Para regar,
pero la manera en la que funcionaban, primero esas mangueras, si tienen mucha... muchos minerales, el agua se traban fácilmente, y luego como que empezaban a sacar hoyitos, sacaban demasiada agua, y necesitábamos poner muchísimo más mangueras por el tipo de sustrato que estamos usando. Okay. Nosotros no sabíamos muchísimo de eso antes, cuando empezamos no sabíamos que, bueno, nuestro sustrato es muy arenoso, cuando uh-huh. es muy arenoso tiene poca capilaridad, entonces el agua cae para abajo.
Okay.
Los sustratos que son arcillosos tienen mucha capilaridad y el agua se va horizontalmente, entonces si tienes menos mangueras, sí llega el agua. Aquí pues justo esta es la prueba que estamos haciendo de cuántas mangueras necesitamos.
A ver.
Y necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mangueras, cuando habíamos puesto creo que 3, ¿no? Por cama, 4. Y entonces pues, justo eso, hacer esas pruebas y estamos checando en dónde ponerlas, y armando el sistema de control.
Ok. O sea, esta ya es entonces como un segundo intento.
Sí.
Sí.
Con más conocimiento.
Seguimos haciendo pruebas, ¿no? Pero traigo...
Porque decías que, o sea, estaban viendo que usaban muchas mangueras, pero antes tenían 3.
No. Necesitábamos demasiadas mangueras con ese primer intento, y esas mangueras no nos gustó cómo funcionaban.
Ajá.
Entonces es las dos, es cambiar el tipo de manguera y poner mucho más manguera.
Ah, ok.
Exacto.
Y a ver cómo estaban funcionando, a ver,
Es que en realidad este está en prueba. Ajá. No sé si prende ahorita.
Ajá. Pero, bueno, de ahí es...
Sí, o sea, todavía no tiene la parte electrónica, ¿no? Ajá. O sea, aquí nada más tira gotitas.
¿Y la parte electrónica qué función tendría?
Para controlar por zonas, o sea, lo que vamos a hacer después de esto es que ponemos todas las mangueras, checamos cuánto tiempo tarda la cama en saturarse de agua.
Ajá.
Entonces, una vez que se sature, apagas el... antes de que empiece a gotear, uh-huh. apagas el riego, dejas que el agua baje y luego lo vuelves a prender unos minutitos y de hacer ese sistema de control.
Okay.
No es muy complicada esa parte.
Ajá.
Ahí ya pues están goteando las mangueras.
Bien. Okay. Entonces digamos la automatización va ahorita como en la cuestión de, están metiéndola en la cuestión del riego.
Sí.
Y también en la cuestión de comunicación o de ustedes como de su operación para poder dar y gestionar sus talleres.
Ajá. O sea, como que hicimos un programista pues a la medida de lo nuestro para que todo se vaya mandando en automático, ¿no?
Okay.
Nos ahorremos mucho tiempo, ¿no?
¿Y en qué cuáles son las actividades principales que ha tenido Isla hasta el momento?
Pues más que nada nos hemos enfocado como a dar talleres, uh-huh. con toda la parte educativa, entonces nosotros aprendemos algo y tratamos de enseñarlo, ¿no? Empezamos con la comida, aprendimos como cultivar y de una manera pues biointensiva, muy productiva.
¿Cómo es biointensiva?
Biointensiva es tratar de cultivar un poco de todo, ¿no? O sea, todo lo que tú quieres consumir, juntarlo y pues comerlo, porque poder cultivarlo, porque lo que pasa es que en las granjas luego producen un monocultivo, por ejemplo, ¿no? Y pues aquí cultivamos un poco de todo en un espacio reducido. Uh-huh. Como pueden ver en estas camitas, tenemos un espacio bastante reducido, sin embargo tenemos alta producción. Entonces así es como lo estamos tratando de hacer, ya tratar de aprovechar cada centímetro que tenemos, ¿no? Okay. Empezamos con lo de los talleres, empezamos con el taller de huertos urbanos, también luego quisimos aprender cómo hacer cerveza, entonces hacemos nuestra propia cerveza y enseñamos cómo hacerla. Ahora estamos haciendo otro taller que es enseñamos cómo diseñar tu propia cerveza, porque no solamente quieres seguir una receta, ¿no? Sino que quieres aprender cómo hacer una a tu medida. Uh-huh. Y todo lo que tiene que ver con el huerto también, todo lo del control biológico de plagas, todo lo de el riego automatizado, todo lo que hemos ido aprendiendo nosotros, lo implementamos en talleres, enseñándolo, tratar de hacer que más gente esté involucrada y más gente sea más autosuficiente, ¿no? O sea, que esté tratando de resolver inspirar a la gente que resuelva la misma problemática que nosotros vemos, ¿no?
Okay, y nos están platicando hace ratito más o menos de cómo fue que consiguieron este espacio, porque, esto es importante porque luego, por ejemplo, alguien si quiere iniciar un proyecto parecido, replicar, de repente es ¿de dónde sacaron el espacio? ¿Cómo le hicieron? ¿De dónde se financiaron a lo mejor para hacer estas tablas? ¿Quién les ayudó? Entonces, ¿cómo fue que se construyó Isla?
Creo que tuvimos mucha suerte al principio. O sea, nosotros andábamos buscando un espacio, una azotea para poner un huerto. Uh-huh. Y no encontrábamos, buscábamos rentar una oficina que tuviera una azotea. O sea, le tratamos y surgió la oportunidad de que Startup México estaba empezando. Y por contactos y conocidos y así nosotros dijimos que les habíamos platicado a unos amigos que queríamos poner en una azotea un huerto, pues justo habían venido a ver el espacio y nos dijeron, oigan, no, está increíble el espacio allá, tienen que ir, pongan su huerto ahí, y pues vinimos y platicamos y sí, se dieron las cosas muy fácil en realidad.
Habíamos hecho una propuesta a otro espacio de coworking. Ajá. Según nosotros una propuesta padrísima y todo fue como que muy difícil, o sea, propusimos y híjole, déjame checo con los 16 socios, ¿no? Igual y tienen que empezar a rentar antes aquí, ya después podemos hablar, y fue muy complicado. Y luego Marcos aquí nos dijo, a ver, mándenme la propuesta que ya habían hecho, ¿no? Ajá. La mandamos y ese día nos dijo, me encanta, ¿qué necesitan de mí? Le dijimos, no, pues no, que aguante el peso, esto. Ahí está el teléfono del Arqui, pónganse de acuerdo, pero sí, sí, a todo. Y luego negociamos cómo vemos lo de cuánto van a pagar y todo. Todo fluyó bien fácil. Estuvo muy bien aquí, ¿no?
Sí, porque decían que inicialmente iba a ser como que esta otra espacio, pero sí, que...
Pero esa no está diseñada para aguantar el peso
Los...
Como era una bodega. Ajá. Anteriormente, es una azotea que no tiene tanta rigidez, ¿no?
Ajá.
Aquí, esta sí fue hecha con muchas vigas, con muchas columnas.
Es que es pesado, no parece, pero es muy pesado.
Sí, estas camas son bastante pesadas, entonces hay que tener cuidado con eso. Si es que van a hacer su huerto en la azotea, hay que recordar que está toda la tierra, que pesa bastante, las plantas, y además le agregas agua, entonces eso incrementa bastante el peso.
¿Cuánto dicen que pesa más o menos cada cama?
Pues por metro cuadrado. Uh-huh. Estará por ahí de 250 kilogramos, ya que está llena de agua, o sea, en su momento más pesado, miden 1.20 por 1.20, pues cada uno pesará 250 por 1.5, será como 375 kilos, ¿no? 350.
Okay. Okay, y dicen que, el acuerdo, con un startup, quienes tienen este edificio fue, igual conforme ustedes fueran generando recursos con los talleres, contribuir con un porcentaje, ¿no?
Sí, ya está. O sea, la verdad es que los estamos muy contentos porque ellos quieren que crezcamos y han visto como que sí hemos aportado más conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Entonces ha funcionado muy bien. Aparte, a la gente que viene a visitar o que viene a trabajar acá, pues les encanta tener un espacio verde en la ciudad, ¿no?
¿Ustedes viven de esto o...? Sí, ya logran vivir de lo que sale de aquí de estos talleres, o más o menos cómo está la cosa.
O sea, la empresa sí es autosuficiente, ¿no? Okay. Ahí ya hemos ganado en algo, ¿no? Pero pues hay mucho por crecer todavía.
Nos costó trabajo, pues al final, sí, o sea, como que fue ya agarrarle la onda a cómo llenar los talleres, cómo comunicarlos, que le interese a la gente, que no. En los primeros talleres nosotros intentábamos dar, híjole, de todo, ¿no? Ponte, en el primero de huertos dábamos toda la parte de huertos, toda la parte de nutrición, toda la parte del futuro de los huertos y la tecnología que hay de los huertos. Pero bueno, obviamente, pues, es un balance. Quitábamos de algo para dar del otro, ¿no? Y entonces eso como que mucha gente, siempre pedíamos encuestas, siempre pedimos encuestas y retroalimentación del público y nos decían como... Sí está bien y está interesante, pero pues yo hubiera preferido una hora de composta, ¿no?
Okay.
Y ya pues fuimos entendiendo a cómo acotarlo y que haga sentido, ¿no? O sea, no estar enseñando lo que nosotros queremos enseñar, sino lo que ellos quieren aprender.
Claro, muy importante. ¿Y qué es más o menos ahorita como lo que están detectando que es el interés general?
Yo creo que mucha gente sí quiere saber de dónde está viniendo su comida, quiere saber cómo cultivar su propia comida. Creo que todavía hay como un, hay bastantes personas que no entienden la diferencia entre lo que es orgánico y no orgánico. Uh-huh. Nosotros no tratamos de promover ni uno ni el otro, tratamos de nada más informar de cómo funciona, porque pues al final los dos métodos funcionan si lo haces bien, los dos también pueden no funcionar si los hacen mal. Entonces para nosotros eso lo hemos visto, como que más gente está interesada en aprender acerca de el proceso de la comida hasta el momento en que pues, te lo estás comiendo, ¿no? Todo el proceso de cómo se crece, cómo se cosecha, cómo se prepara, cómo se cocina. O sea, todo ese proceso, creo que más gente está interesada en aprender acerca de eso. Entonces,
sí. Sí, mucho de eso. O sea, pero también, como dice Victoria, de repente hay personas que nos preguntan, oye, si yo compro más orgánico, ¿voy a bajar de peso? Pues les decíamos, pues si comes lo mismo y nada más sustituyes manzanas orgánicas en vez de manzanas que fueron cultivadas convencionalmente, pues así vas a pesar lo mismito, ¿no? No es eso. Dice, pero entonces, ¿por qué dicen que es más saludable? Y es que entiendan, pues es mucho contexto que hay detrás de eso y mucha, no quiero decir desinformación, pero pues hay gente que es nada más compra orgánico porque piensa que es mejor, porque piensa que es más caro, pero sin importar que... todo eso no es lo mismo orgánico de un lugar que orgánico del otro, no es lo mismo local que no local, no es lo mismo que tú estés comprando de cierta manera porque quieres beneficiar a productores chicos que porque tú nada más quieres consumir menos pesticidas. O sea, hay decisiones que hay que tomar y hay que informarse para tomar lo que tú quieras tomar. O sea, a nosotros cuando empezamos, nosotros no sabíamos que lo íbamos a hacer orgánico, siempre hay esa tendencia, pero la decisión la tomamos el día que fuimos a Home Depot a comprar plaguicida porque teníamos plaga. Dijimos, pues vamos a buscar uno que sea natural, y como no encontramos, dijimos, bueno, vamos a ver qué hay que no sea natural. Y era un plaguicida que te tienes que poner no sé cómo se llama, boquilla,
o mascarilla,
wow. Guantes, gogles, botas, y no puedes consumir 3 semanas después de cosechar. Pero así son todos, no es que... Y dijimos, mira, puede que sea cierto que después de 3 semanas se diluye, puede que no, pero ¿qué queremos echar eso en nuestro huerto? Y es un espacio que quieres disfrutar y quieres compartir con tus sobrinas, ¿no? Quieres decirle, oye, si quieres tocar la flor, ponte mascarilla porque te va a dar cáncer si no hay 10 años, ¿no? Pues ahí fue cuando dijimos, ¿sabes qué? Pero es la misma manera en la que la comunicamos, o sea, que cada quien tome su decisión, son libres de tomarla. Esa es la razón por la cual nosotros tomamos la decisión de esta manera.
Sí, o sea, ya después de ahí hemos aprendido mucho acerca de las dos maneras de cultivar, y pues de la dificultad que es cultivar industrialmente, ¿no? O sea, toda la industria agrícola pues tiene unos problemas mucho más graves que pues nada más el es orgánico o no, ¿no? Entonces, pues no sé, es un tema que pues no estamos cerrados a nada, ¿no? Creo que nada más se tiene que hacer las cosas bien, de una manera informada y, pues, no sé, tomar una tus medidas correctas, ¿no? Y seguirlas.
No, okay. No todo es igual, ¿no? No todos, o sea, aquí en México hay mucho agroquímico que uh-huh. es ilegal en el resto del mundo, ¿no? Uh-huh. Nos ha tocado muchas veces. Y entonces, pues, también entender que no todo es lo mismo, ¿no? No todo lo orgánico es lo mismo, no todo lo convencional es lo mismo, pues hay diferencias.
Como que hay muchos factores que influyen.
Hay demasiados factores.
Oh, y digamos, ¿cuál sería como, a lo mejor, como la principal diferencia entre lo orgánico y lo inorgánico como para una fácil comprensión?
Pues es la manera en que tú repelas a los bichos para que pues no te coman tu lechuga, ¿no? Aquí nosotros compartimos con los bichos nuestras lechugas y nuestras hortalizas, mientras que de una manera inorgánica, pues se aplicaría un pesticida que los mata, ¿no? Entonces, eso crea problemas a nivel de suelo, a nivel de, pues, de lo que tiene la planta, ¿no? Pero sí, o sea, nosotros lo que tratamos de hacer aquí, si ven en cada cama, tenemos pues, alguna planta aromática que pues puede llegar a confundir a las plagas. No tenemos a ninguna cama que tenga pura lechuga o puro kale o pura cebolla, porque si no, pues llega la plaga y se acaba con toda la cama. Entonces hacemos algo más diverso y pues sí, o sea, tratamos de usar el menos la menos cantidad de plaguicidas que podamos, ¿no? Pero cuando lo usamos todos métodos orgánicos.
Okay. Y bueno, y también nos estaban diciendo que ustedes construyeron estas camas, ¿no? Fue trabajo ahí propio con sus manitas.
Sí.
Que estuvo
un
divertido.
Tiempo, pero fue muy muy divertido. No éramos buenos carpinteros al principio y terminando pues ya pues a lo mejor y somos intermedios.
Sí, se ven bonitos, la verdad es que se ven muy lindos. Y bueno, y entonces y bueno, ustedes qué o sea, ¿están aquí todos los días o tienen ayuda de voluntarios? ¿Cómo se mantiene el trabajo aquí del huerto?
Nosotros pues estamos involucrados en varios proyectos, entonces no estamos aquí todos los días. Estamos aquí, le dedicamos al huerto un día a la semana y pues regamos diario. Pero aparte de eso, casi no le damos más mantenimiento, como que se mantiene solo. Los otros días estamos pues, preparando talleres nuevos, tratando de hacer cosas para Isla, para nuestro proyecto grande a futuro, y pues trabajando en otros proyectos que tenemos, ¿no?
Y con eso la libran. O sea, hasta eso, digamos, ya una vez armado, a lo mejor tampoco es tan absorbente el huerto.
Pues sí es, la verdad es que, o sea, está Carlos, que nos ayuda de tiempo completo con el huerto y con otras cosas. Está Alan, que honestamente, sin la dirección de él, o sea, él estudió en biología y es agrónomo. Y en realidad él, pues no sé, hay gente, supongo, yo siento que a mí no se me da tanto lo de las plantas, lo entiendo, pero yo soy muy, creo que racional y cuadrado en cierto sentido, y hay cosas que no funcionan así. O sea, yo soy de los que como programé, bueno, si siembro 16 semillas y hay 92% de germinación, entonces vamos a tener 14.7, ¿no? Muy bien, todo así. Y pues no es así, ¿no? Depende de 38 factores en el suelo, en la lluvia, en que si regaste, la temporada, y todos esos afectan. Y a mí me cuesta más trabajo entender eso, ¿no? Entonces, yo no te diría que se mantiene todo el huerto solo, si fuera nada más un solo día de trabajo así. Sí. Pero creo que con Alan y con Carlos, pues eso hace que, sí, pues ve ahorita. Bueno, hace unos meses la sufrimos un poco, ¿no? Pero ahorita ya que empieza a pegar bien la primavera, pues ya está creciendo todo súper bien, ¿no? Va súper bien todo. el sol también y el calentamiento global sí. ayuda. Y...
Sí, la verdad es que este pues podría ser mucho más productivo, pero como te comentábamos, nosotros lo utilizamos más que nada para autoconsumo, lo usamos para nuestros talleres, ofrecemos comida, ¿no? Y sale de aquí, y pues no se trata de cultivar cosas que pues no vas a poder aprovechar tampoco.
Claro.
Entonces, pues lo dejamos así, crece lo que tiene que crecer y tampoco le exigimos tanto al huerto, ¿no?
Okay. ¿Y si alguien quiere venir a ayudar, los voluntarios o algo?
Bienvenidos. Sí, manos siempre son bienvenidas.
Claro.
Siempre okay. son la gran ayuda.
Bien. Bueno, y entonces ahorita, digamos, ¿cuáles son las actividades que están como próximas o qué están haciendo ahorita específicamente en estos días como para difundir?
Pues, tenemos un par de talleres. El 7 de mayo tenemos un taller de cerveza artesanal. Este fin de semana, el sábado 29 de abril, tenemos un taller de diseño de cerveza, o sea, para que aprendan a diseñar una receta. Luego el... ¿cuál es el de huertos?
14
de mayo.
Okay.
Tenemos uno de huertos urbanos. Queremos dar un par más. Justo estamos pensando en dar un taller por ahí de septiembre, octubre. Uh-huh. Vamos a traer un profesor de afuera y lo que queremos hacer es uno un poco de más tecnología, que queremos medir la calidad del agua en lagos de la Ciudad de México.
Wow.
Con pues todo con software open source, y que se pueda checar eso en internet. Y por ahí, ¿cuál más tenemos? El de huertos electrónicos, yo creo que lo repetimos en junio, ¿no?
Sí, andamos tratando de planear varios otros, pero ahí vamos todavía.
Okay. Bueno, pues creo que tenemos suficiente. Igual, pues, muchas gracias.
No, gracias a ti.
Y bueno, pues, chao.
Autogestión es el nombre de ese mundo que todos y todas inventamos cuando decimos no al patrón, no al gobierno, no a la policía, no al trabajo, no a la pasividad. Autogestión es participación. La autogestión es el nombre del mundo que late en nuestros corazones.
Ya estamos de regreso. Estás escuchando Voz Común a través de la Que Huelga Radio 102.9 FM. Te damos antes. Quiero mandarle un saludo a todos aquellos, todas aquellas que nos van a escuchar el día miércoles. Ah, ¿verdad? Con esto de la tecnología, con esto de los saltos en el tiempo, pues entonces podemos mandar saludos al futuro, ya que este programa pues lo van a poder escuchar otra vez el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Entonces, pues aquí les mandamos un saludo desde el pasado, desde el sábado que ya nos dejó. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué tal esta entrevista? Entonces, espero que, como a mí, ya no me suena tan descabellado esa combinación que les platicaba hace un rato, sobre el huerto y la tecnología. Bueno, Pues vamos a continuar. Ah, les recuerdo las vías de comunicación que están a su disposición. Pueden escribirnos a través del Facebook. El Facebook es Que Huelga Radio. Ahí nos pueden encontrar. Nos pueden dejar sus mensajes y comentarios. También está a su disposición el Twitter. El Twitter es @ Que Huelga. Pero si no usan las redes sociales, no se preocupen. Tenemos solución también para eso. Pueden escribirnos a quehuelga@quehuelga.net o directamente a este programa, que es vozcomun@quehuelga.net. Bueno, pues ahí está. Ahí están las formas de comunicación. Y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar con una rolita. Con una rolita que, bueno, para como para no perder este tema de la tecnología, vamos a poner una rola que se llama Tijuana Sound Machine. Y esta está a cargo de Nortec Collective, una banda de allá de Tijuana, que hace su música a través de la combinación de varios recursos electrónicos, así como de instrumentos musicales. Ahorita que estamos en esto de las combinaciones medio raras, medio locas, los vamos a dejar con esta rola, Tijuana Sound Machine de Nortec Collective. Ahí les va. Estás escuchando Voz Común a través de la Que Huelga Radio.
Tijuana Sound Machine. Sound Machine.
El capitalismo mata. Matemos al capitalismo. La otra campaña está convocada a acabar con el capitalismo.
Y si regresas, ¡te matamos!
Pues ya estamos de regreso. Aquí en el fondillo, está en el fondo musical como de... como en las fiestas, fondo musical, es hora de comer. Lástima que no podemos comer. Pero bueno, unos traguitos de agua son siempre refrescantes. Les decía, la música de fondo es un mix que me encontré por ahí, se llama Garage Rock, volumen 3. Entonces, pues vamos a continuar con este programa. La rola que acabas de escuchar fue Tijuana Sound Machine de Norte Collective. Y bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Y para ello, sí, muy me late. Creo que vamos a seguir con esto, la cápsula que les comentaba hace un rato, de estas chicas y chicos que escriben en esta revista electrónica llamada Sombra del Aire, que pueden encontrar en la red como sombradelaire.com.mx. Y están haciendo unas cápsulas que nos compartieron para pasarlas cada semana. Y ahora esta primera cápsula que nos mandan se titula ¿Cómo se escribe un cuento? Por Antonio Rangel. Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta capsulita para aquellos amantes del cuento y que muchas veces esta página en blanco causa pavor cuando no sabemos cómo vaciar todo lo que traemos en la cabeza en esta hoja? Y bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Antonio acerca de cómo se escribe un cuento. Bueno, pues ahí los dejamos. Estás escuchando Voz Común a través de la Que Huelga Radio 102.9 de tu FM. Ahí te va.
Mi nombre es Antonio Rangel, yo soy un colaborador de Sombra del Aire y les voy a hablar sobre cómo se escribe un cuento. Me he pasado algunas horas pensando en cómo debe hacerse poesía. Por supuesto que no he alcanzado conclusiones trascendentales, pero sentí que una cortina abría sus brazos a la luz del día cuando formulé que la honestidad y el buen oído son los elementos fundamentales para hacer un poema. Con un cuento no debe ser muy diferente. Hay que ser honestos. Esto quiere decir que nuestras acciones sean congruentes con la idea que tenemos de nosotros mismos, que la forma en la que nos presentamos ante los demás y ante el espejo guarde proporción con nuestros actos. Con base en tal honestidad es que se escribe acerca de lo que en verdad nos preocupa y nos duele. Un cuento no puede ser un mero ejercicio retórico o un reto de creatividad, o puede serlo, pero entonces en el mejor de los casos será entretenido. Yo entiendo que un cuento escrito con honestidad es aquel que dice algo original sin ser pretencioso. Original no en tanto a forma, ni estilo, ni temática, sino original en cuanto a que deja ver una personalidad, o mejor dicho, a una persona. Cuando el autor pone su huella, entre las líneas de su cuento surge necesariamente una obra original. El otro rasgo imprescindible es el buen oído. Un literato podrá estar ciego, pero sordo jamás. El buen oído es requisito para que las frases posean un ritmo y una sonoridad capaz de capturar cada desbandada del lato de pensamientos que campean en el cerebro de los lectores. La sintaxis, la gramática y la ortografía pueden quedar madreadas sin problemas, pero la musicalidad en el tejido de las palabras debe ser precisa as fuck. Hay que absorber la música, la buena música, para que al momento de escribir tenga ritmo nuestro texto. Con ritmo y honestidad cualquier historia vale la pena. El asunto y la trama para mí son irrelevantes. Se puede hacer un cuento con base a cualquier anécdota. Matar una mosca, rascarse un pie, encontrar una foto, perder las llaves. Si un texto tiene ritmo y honestidad, el lector querrá seguir leyendo. Al final, lo que hace memorable una historia es su nivel simbólico. ¿Qué significa que alguien quiera matar una mosca? Ya cada quien dará su interpretación. Por supuesto, también recomendaría a quien desee escribir cuentos que se familiarice con la tradición del cuento, así como con los autores contemporáneos. Todo recetario en esto de los cuentos tiene fecha de caducidad, así que los consejos de cuentistas hay que tomarlos con pinzas y de preferencia no tomarlos. Sin embargo, no me puedo contener y aportaré un grano de arena a la playa de los recetarios. Procura que tu cuento con detalles justos se vaya apagando como el recuerdo de un orgasmo.
Pues ya estamos de regreso en este sábado que se está poniendo intenso porque ya se acerca la hora de la boda y tengo que salir corriendo. Bueno, lo que escuchaste hace un rato fue una cápsula de Antonio Rangel, cómo se escribe un cuento. ¿Y qué te parece si seguimos con la música? Ok, me late. Pues vamos con Jaime López. Con Jaime López. No más héroes, por favor. El panteón ya está lleno, dice el señor Jaime López. Pues bueno, ahí te dejamos con esta rola. ¿Estás escuchando Voz Común? Qué Huelga Radio, 102.9 FM.
¿Quién le importa? No tengo historia, no tengo sombra. Haga lo que haga, ¿quién le importa? No tengo porra, no tengo gloria. No soy yo partidario de que pongan la fusca por la sien y me pregunten si estoy yo con melón o con sandía. No tengo historia, no tengo sombra. Pasa lo que pase y es muy tarde. No tengo tiempo, no tengo templo. Pase lo que pase y es muy tarde. No tengo incienso, no tengo credo. No soy ningún devoto de que un día me abrace el corazón un hombre bomba. Pa' ver si estoy con Dios o con el diablo. No tengo tiempo, no tengo templo. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón. panteón ya se llenó. Pobre del cenil sepulturero, que entre tanta lápida delira. Mira que es el último deseo de los mártires la marquesina. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó. No más héroes, por favor. El panteón ya se llenó.
Asesinatos, agresiones, intimidaciones, amenazas de muerte, interferencias. Esa es la democrática política de los gobiernos ante los medios libres. La Qué Huelga Radio ha transmitido desde abril de 1999 las voces de quienes luchan contra el monstruo capital y construyen mundos mejores. Porque no queremos que la Qué Huelga sea callada ni sus integrantes agredidos, levantemos una muralla de solidaridad con la Qué Huelga.
Algo me huele a sangre. Pienso que voy a morir y que se acerca el fin. Sé que vas a sufrir, estaba escrito así por las venas de tu corazón. Espero que no llegue a tanto.
Te invitamos a mandar mensajes en defensa de la radio libre y de todos los espacios independientes de comunicación bajo cualquier formato que desees. Texto, foto, video, audio. Ya comenzamos a construir esta muralla en la dirección quehuelga.net/muralla.
En este país algo me huele a sangre. Espero que no llegue a tanto.
Pues ya estamos de regreso. Muy bien, pues vamos a continuar con este programa. y vamos a leer este cuento que les comentaba hace un rato. Escribió César Abraham para Sombra del Aire. Ahí lo vamos a leer unos pequeños fragmentos de este cuento. Le voy a bajar un poquito la música que tenemos ahí en el fondo y vamos a leer fragmentos de este cuento. El cuento se llama La Radio. Voy a bajar un poquito, otro poquito más. Ahí está, La Radio. Pasamos en vela las noches del 99, apertrechados en la fogatera. Así la llamábamos a nuestra barricada, la que estaba en la mera entrada de la prepa. La fogata nos iluminaba las caras y nos calentaba los cuerpos mientras la radio, en la distancia, hacía lo suyo iluminando nuestros pensamientos e infundiendo un tenue calor en nuestras esperanzas. Era la noche de un milenio y el ocaso de una época. Y nosotros, en nuestra ingenuidad adolescente, esperábamos a que amaneciera. A que amaneciera todo, el siglo, la utopía, la revolución, las conciencias, o ya de perdida, a que simplemente amaneciera. Escuchábamos la qué huelga mientras nuestra bandera totipotente y rojinegra colgaba un tanto marchita de las amarillas rejas. Éramos 6 los compas que poníamos la guardia de aquella noche. Algunos tenían cigarros encendidos en sus labios y los calaban dócilmente. Otros bebían café o comían galletas. Yo chupaba una Tootsie Pop. La transmisión se oía de la chingada. En parte porque estábamos lejísimos de donde salía aquella señal de la que huelga. Además, esta apenas empezaba y sí que estaba de la chingada. En el tinieblar, suavemente fulgurado por las llamas de la fogata, yo me empecinaba en leer a ciegas La Autopsia del Sur, de un Che Cortázar. De pronto, la transmisión cayó muerta, herida por el ruido blanco de la estática, y seguidito una colilla se estrelló, muriendo en el pavimento, explotando en un árbol de chispas que se perdió en la sombra. Un compa, con sus dedos afilados, movió el dial de la grabadora hasta que cayó en una estación que tocaba prístinamente Yellow Lederberg de Pearl Jam, y todas nuestras miradas se clavaron en el fuego, perdidas en la nada. Fue en ese momento cuando caí en cuenta de que la radio siempre me acompañaba desde muy pequeño. Mis paradigmas culturales están firme e irremediablemente afincados en ella. Mi estética de las cosas se explica desde ella y hacia ella. Tal vez solo se trate de una cuestión meramente subjetiva, pero a mí, en verdad me parece que difícilmente hay dos fenómenos tan estimulantes para la imaginación como la radio y la literatura. Muchos días antes de mis noches de fogatera, mi abuelo Seferino cultivó en mis oídos el dulce zumbido de la radio. Tenía un viejo reloj despertador con sus fantasmagóricos números verdes que lo despertaba religiosamente a las 5 de la mañana. Lo acompañaba en la cocina mientras preparaba lo que iba a desayunarse, comerse o cenarse, y así hasta el fin del día. Como si se tratara de una mascota, mi abuelo desconectaba cuidadosamente su radio y la cargaba bajo el brazo, y así la llevaba de la cocina a la recámara. La colocaba sobre una cómoda, que enchufaba de nuevo y la encendía. Y mientras él se desvestía en las penumbras levemente iluminadas por esos numerales verdes, se ponía su pijama. Se metía entre las sábanas y se quedaba boca arriba con los ojos cerrados, pero con los oídos aún abiertos hasta que el sueño lo recogía. Una vez cumplida su misión, la radioreloj se apagaba de manera automática, mirando en sus matemáticos ojos verdes a mi abuelo dormir plácidamente. Hasta que el día siguiente, aquella rutina reiniciara a las 5 en punto de la madrugada. Una noche, el sueño recogió a mi abuelo y ya no nos lo regresó. Sin embargo, esa mañana su reloj quiso despertarlo con la música de la estación que él siempre escuchaba. Pero él ni siquiera se movió. Esa noche, a la hora habitual en que mi abuelo se metía a la cama, la radio se encendía en esa misma estación, esperando que volviera de donde se encontrara para dejarse arrullar con el sonido de su voz. Pero no volvió. Y esa noche, y las otras, y la madrugada siguiente, y las que le siguieron, la radio seguía como un perro fiel, cumpliendo su espectral misión. Estos eventos terminaron por desquiciar a mi madre. Le pareció un suceso tan siniestro. Ella juraba que mi abuelo volvía desde su tumba a dejarse despertar por ese radio fantasmal, y en las noches volvía de nuevo para acompañar su sueño eternal con el zumbido radioeléctrico de su compañera transmisor. Mi madre una vez me levantó aterrada a las 5 de la mañana. Juraba que la noche previa había desconectado el aparato, porque el asunto de que se prendiera solo a horas muy determinadas era algo que realmente le trastornaba. Y sin embargo, la radio siniestra seguía añorando a mi abuelo, según lo recuerda mi imaginación pueril. Fuimos a la habitación oscura de mi abuelo a desenchufar el mendigo aparato, y la cara de mi madre se puso tan desencajada como la mía cuando vimos que la clavija no estaba puesta en la toma, sino sobre la cómoda misma, perfectamente desconectada. Aquello fue la condena del aparato que terminó siendo regalado al señor de los fierros viejos. Y así, con el tiempo, increíblemente mi madre heredó el gusto por la radio. Así todas sus noches de insomnio, mientras esperaba la incierta llegada de mi padre, ella ponía su radio buscando en ella alguien que le hablara. Eran tiempos distintos. No había entonces computadoras ni softwares que se encargaran de transmitir una selección musical aleatoria o alguna emisión radiofónica pregrabada en horas de Dios para transmitirse diferidas en las horas del diablo. Así,